con Radio Rebelde. Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp.
Al 11-55-95-63-67.
11-55-95-63-67.
Agenda el número y participa de esta asamblea radial.
O seguinos en las redes.
En Facebook,
Rebelde AM740. Y en Twitter,
AM740 Rebelde.
Hola, ¿cómo te va? No sé si hoy es hoy o hoy es la semana pasada. ¿Sabes por qué? Porque la semana pasada te contamos de un choreo, afano, acto delincuencial o similar en el partido de ida contra Atlético Mineiro. Y hoy te vamos a contar el mismo u otro choreo. Te vamos a contar que Boca ganó dos partidos y quedó eliminado. Esto es De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Pero además, te vamos a contar qué pasó después con la Liga Profesional de Fútbol, con el XX Marcelo Tinelli. Ahora digo XX, después te voy a decir todo lo que pienso de él, no tengo ningún problema en decirlo. Te vamos a contar el Vamos, Vamos los Pibes. Y después de todo esto, en la primera media hora del programa, En la segunda vamos a hablar de cosas buenas, de cosas positivas, de la Fundación Boca Juniors, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer con Marta Elguero. Hola, Florencia Volpintesta, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, compañeros. Muy bien, por suerte. Esperando el partido de mañana. La verdad, eso sí, ya cansado un poco de lo que vos comentabas al principio, de que nos roben y que no haya consecuencias, pero con mucha fe y orgullo e ilusión por el partido que van a hacer mañana los chicos.
Hola, Gustavo Morato, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, pero acongojado, no sé cómo decirlo, porque escándalo tras escándalo. No es que nos chorearon en el partido de ida, nos chorearon en el partido de vuelta. Había algunos que suponían que, como en el partido de ida nos habían escandalosamente sacado un gol, íbamos a estar beneficiados en el partido de vuelta, y en el partido de vuelta nos volvieron a robar. Y como si eso fuese poco, todo el manejo runflesco, bajo, del bajo barro que se hizo en la Liga Profesional con respecto a Boca, que juegue la reserva, que no hay problema, que mañana va a salir, que la Liga Profesional hizo las gestiones. Vergonzoso. Vamos, vamos los pibes, ninguna duda. Que mañana vamos a ir, vamos a ir. Pero que esto es una vergüenza y es directamente el Fangal, no me cabe ninguna duda.
Bueno, entonces empecemos por el principio. El principio es que el Chelo Weingart, como le gusta al padre que lo llamen, Weingart, porque dice que es de origen alemán, convirtió un gol en el partido de vuelta contra Atlético Mineiro en Belo Horizonte, y una vez más el VAR dijo que no. ¿Cómo dijo el VAR que no?
Cuidado, cae antes, se le suelta el balón, gol. Quiero mirar toda la jugada, por favor. Vamos a chequear desde el inicio.
Bueno, se le escapa el goleo.
Vamos desde el inicio.
Vamos a chequear el gol. Tranquilo,
Bello. Vamos.
Dame la cancha, Martín.
Dame, quiero la reversa. Dame el punto de contacto. Primero el punto de contacto.
Sí, dale,
Raúl.
Tranquilo.
Avanza. Y el jugador está en el suelo.
Sí.
Déjala seguir. Se le suelta el golero y pega. Vamos, atrás, quiero ver si no hay fuera de juego. Dame el punto de contacto de nuevo. Desde el inicio la jugada desde el punto de contacto y dámela. Ah, stop, ahí, dame la 16-50 o la goal line.
Se pone ahí.
Vamos, avanza, está habilitado.
Okay,
vuelvo atrás al punto de contacto. Vuelvo atrás al punto de contacto y quiero ver si este jugador está fuera de juego. ¿Quieres hacer línea? Quiero hacer línea.
Esteban, estamos chequeando un posible fuera de juego.
Vale, Julio, perfecto.
Quiero ver el defensa. Quiero
estamos chequeando un posible fuera de juego, cuéntalo.
Más arriba, vale, el de blanco, vale, el de blanco, vale, quiero.
Vale,
el
vale, de blanco. Vale.
Identificate el punto de contacto, Julio,
¿bien? Sí. Ahí, un poco más a la derecha.
Posible fuera de juego, nada más.
Ahí, stop.
Ah, por este lado.
Stop. ¿Quieres chequear el punto de contacto? Más arriba, más arriba. No, sí, quiero chequear el punto de contacto, por favor. ¿Quieres chequear otro? Tenemos de eso. Más atrás. Ahí, ahí, punto de contacto. Ahora vamos a ver la 16:50. Más a la izquierda. No me lo haces de nuevo.
Danos tiempo, Esteban. Es una jugada fina de fuera de juego.
Tío, anda a tu zona. Anda a tu zona. Estamos chequeando.
Más a la derecha. Ahí. Una a la derecha. ¿Ah? Ahí, stop.
Hey, ahí, no, 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 deja la pelota ahí. Ahí, deja la ahí, pelota ahí.
Confirma.
No. Ahí.
Y dame. Sí. Quiero la rodilla.
Nacho.
En un momento.
Vaya, vaya, González.
La rodilla el azul.
¿Qué quiere jugar? ¡Déjalo! ¡Déjalo! Nacho, sí, el vato. ¿Ah?
Derecha, izquierda. Vamos. Ahí, a la. Perfecto. Ahí está. Ahí está, Raúl.
Derecho.
Ahí, avanza.
Confirmo.
Hay posible fuera de juego.
Confirmo. Ok, para mí está fuera de juego con esta imagen.
¿Sí?
Ahora la dejamos seguir.
Déjala seguir.
Abro,
dejamos
abro.
Abre un poquito.
Dame la toda abierta.
Esa.
Ok, ahora dame la primera y quiero dejarla seguir. Déjala seguir. Lenta.
Sí, le
interfiere con el arquero, interfiere con el portero.
Le disputa,
ok, perfecto. Es el número, dame el número que interfiere con el portero.
¿Es por interferencia, Julio? ¿Sí?
Por interferencia, lo voy a llamar. Déjala seguir y quiero ver cuando interfiere con el portero. Abierta. Cuando interfiere con el portero, por favor.
Le disputa
el balón. Stop. Ahí, disputa el valor.
Sí.
Es una disputa el balón. Sí. Ok. Sí. Esteban.
Dime.
Mira, te recomiendo on-field review por interferencia del jugador con el portero. Te recomiendo venir a verla.
Dale,
¿Qué quieres?
Vamos a mostrar el punto de contacto en la línea que se hizo y después la dejamos seguir.
Ah, una línea.
Sí, conflicto.
¿Y el punto de contacto? ¿Puedes grabar esa imagen?
Sí, está.
Graba esa imagen.
Sí.
¿Y el punto de contacto? Ese no es el punto de contacto con la otra cámara.
Te lo bajo, Julio.
Esta, la beauty.
Hey,
quiero la beauty
dale,
esa.
Tú toqué y dale para allá. Sí, pero dale para allá. Dale.
Ahí,
ustedes,
la beauty esa. Así.
Roja.
Roja técnico.
Te pareció eterno, ¿no?
Una vergüenza.
Porque buscaron lo que no existía. Primero, muchachos, si van a usar el VAR, lamentablemente, si se quieren copiar de Europa, los muchachos de la Conmebol, hay que poner más cámaras, indefectiblemente más cámaras. Estamos trabajando con algo menos de la mitad de las cámaras de un partido estándar de Liga Europea. Primer tema. Segundo tema, la rayita azul y la roja la trazan sobre la cámara que está sobre la línea de fondo. Cualquiera que sabe algo de perspectiva podría afirmar, sin necesidad de ver ni la jugada ni el partido, que siempre el que figura primero en la imagen va a aparecer adelantado respecto del siguiente. Los que vieron finales de bandera verde en los hipódromos de San Isidro y Palermo podrían perfectamente, y demostrando que sí saben de perspectiva, decir esto mismo. Comienza con el offside de la rodilla del azul con el rojo y termina con que obstruye al arquero, que obviamente nada tuvo que ver el Pulpo González con obstrucción al arquero. El robo es escandaloso, vergonzoso.
Sumo,
la primera vez suspendieron
tercera,
los
árbitros, ¿no?
Ahora ya no.
Perdón, te sumo una tercera. En la misma imagen vos me tenés que mostrar, porque si estamos hablando de 2 centímetros de rodilla, me tenés que mostrar el cuadro exacto donde la pelota está a 1 centímetro del piso, porque
cuando
claramente un cuadro, claro, tal cual, porque un cuadro antes, esa rodilla ya no está más en offside. Entonces, me parece que ahí te agrego la tercera, ¿no? Digamos, me estás mostrando que la rodilla está 2 centímetros adelantada y sí. No tenés ninguna imagen donde me mostrás esa rodilla en ese lugar y la pelota partiendo. Entonces, es una manipulación.
A ver, digamos las cosas como son. Le están pagando a Brasil el haber sido el receptor de la Copa América que Argentina y Colombia no hicieron a través de estas cosas insólitas, vergonzosas, que dicen que es el VAR. Es vergonzoso, lo vimos contra Cerro Porteño, lo vimos en el penal a Palmeiras, lo vimos en los dos partidos de Boca. No necesitamos más con esto. El VAR es un instrumento para maniobrar los partidos. No se ha transformado como un instrumento de justicia, digámoslo con claridad.
Sí, esta es la devolución de Alejandro Domínguez y su banda a que Brasil organizó la Copa América, y para colmo la perdió, como si fuera poco, la ganó Argentina.
Y le ganamos nosotros.
Ahora le va a pagar. En este momento hay 5 equipos brasileños, para tranquilidad de Alejandro Domínguez, un equipo argentino, un equipo colombiano y un equipo paraguayo. Así que tenemos, por ley de probabilidades, esta vez le podrá cumplir a Bolsonaro Domínguez y no como la otra vez que lo dejó colgado de la palmera mes y media.
Eso más si queremos charlar de cuál es la lógica o para qué se cobra el fuera de juego, ¿no? ¿Cuál es el sentido de cobrar el fuera de juego? Que es la ventaja de un jugador sobre otro, y acá no hay absolutamente ninguna ventaja. Exacto. Porque el VAR te puede decir lo que quieras, pero vos sos el árbitro del terreno de juego y te podés dar cuenta que ahí no hay ninguna ventaja de nuestro delantero por sobre el defensor de ellos. Déjame hinchar. La amargura con la que sigo después de esta de este relato del VAR es como que me están retrasando una semana atrás, otra vez me voy a ir a dormir.
Pero como si esto fuera poco, porque como si esto parecería ser que es poco, voy a decir, bueno, ante este descarado robo que hizo la Conmebol, la AFA, la Liga, va a tener alguna cuestión, digamos, de mínima tolerancia con Boca en función del robo que sufrió. Resulta que el cónsul en Brasil y la Conmebol, queriéndose cubrir vaya a ser de qué, mandan una nota a la Argentina diciendo que los jugadores de Boca no rompieron la burbuja.
Acá, y hay que aclarar que no rompieron, la discusión está dada por los incidentes después del partido.
Sí, 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 está claro, ¿no? Está claro.
Es decir, antes de irnos a la burbuja o no burbuja, la parcialidad de las imágenes que publican del desmán, porque yo no voy a justificar bajo ningún punto de vista la violencia, ni dentro ni fuera de la cancha. A mí, en lo personal, me parece que no, esto no deja de ser un juego, por más que sí. Yo hubiese estado ahí, estaba rompiendo todo, ¿no? Lo digo una cosa y digo la otra.
Yo también, pero la discrecionalidad, estoy en contra, pero yo hubiera pegado.
Yo estoy en contra de la violencia en todas sus formas, pero si me remito a cómo estaba en mi sillón el día martes pasado, creo que si estaba en esos pasillos, estaba robándole el matafuegos a Marco Rojo, pero no para sacárselo, para tirarlo yo.
Independientemente
de eso, perdón, Gus. Lo que digo es la discrecionalidad de las imágenes, ¿no? Porque siempre muestran esas imágenes que son en el momento en que se desata todo, pero de repente ese mismo club tiene claramente cámaras en todos lados, pero las imágenes donde ellos participan no están. De la nada nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico y nuestros dirigentes salieron a defenderse de esa manera, creo que no.
No, yo estoy de acuerdo con vos.
Me parece que es un papelón.
Es escandaloso lo de las imágenes, pero una vez producidos los incidentes, que yo estoy totalmente de acuerdo con vos y con Héctor, una vez producidos los incidentes, hay un tipo que es el cónsul, que es una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dice, no se rompió la burbuja. Y hay un escrito de la Confederación Sudamericana de Fútbol que dice, no se rompió la burbuja. Llegamos acá y el ministerio dice, sí se rompió la burbuja. Con lo cual, o echan al cónsul, o no sé qué, algo tienen que hacer, porque el cónsul dice que no. Y el ministerio dice que sí. Como si eso fuera poco, porque vamos a suponer que el ministerio toma las decisiones que toma a través de los videos que le mandaron, lo que fuera, aparece el señor Tinelli diciendo, no vamos a modificar el partido, pero quédense tranquilos, porque vamos a hacer una gestión ante el ministerio, que ya nos dieron la semipalabra de que es así, ya nos dijeron que estaba bien, que van a hacer un corredor para que puedan viajar y jugar los jugadores de Boca hasta el Pedro Pompilio, entrenar y después ir hasta la cancha de Banfield. Esto hace, y lo tiene escrito Juan Román Riquelme en su teléfono. O sea, el señor Tinelli no puede desconocer esto, no puede decir que es mentira, porque él manda el mensaje, un mensaje que tiene Riquelme en su teléfono. Entonces hace jugar la reserva. Digamos,
en la crónica de tus relatos, el primero, creo que es esto que vos decís de romper la burbuja o no romper la burbuja, entiendo que ya justo nos estamos metiendo en un terreno político, en una época de elecciones, en el medio de una pandemia, y como un montón de cuestiones donde claramente, nada, salimos perjudicados de una que no es nuestra. Pero esto del corredor sanitario, que muchas personas por lo menos me lo preguntaban a mí, pero ¿qué era el corredor sanitario? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el corredor? Vale aclararle al resto, a la gente que tal vez no lo entendía, que el corredor sanitario tiene que ver con que cuando viene un equipo de afuera, vamos a decir, un equipo brasilero a jugar a Argentina, ellos no cumplen cuarentena. Están aislados en un hotel y tienen este corredor sanitario para ir a jugar contra el equipo argentino dentro del terreno de juego y volver a su hotel y de ahí a hacer migraciones y tomarse el avión. Lo que Boca pedía era que le den el mismo tratamiento que a un equipo que viene de afuera y que al que se le permite jugar en terreno nacional sin hacer cuarentena. Es decir, ante las mismas circunstancias, si el Atlético Mineiro tiene que venir la semana que viene o tenía que venir la semana que viene a jugar contra un equipo argentino, podía venir al hotel y hacer el corredor sanitario. A nosotros no se nos permitió.
Si yo me quisiera enojar más, digo, primero mandaron a un secretario de calidad de la salud, hincha de River, fanático, su nombre, apellido y en Twitter es verificable. Inclusive por chat he mandado los tweets en los cuales se demuestra como fanático de River, y después hicieron firmar la decisión final a la jefa de asesores del Ministerio de Salud. Muchachos, tuve muchos años en el Estado. ¿Quién corno es la jefa de asesores para firmar una decisión? ¿Quién, muchacho? ¿Jefa de asesores será de la ministra o de su tía? Pero no es un cargo ejecutivo para tomar decisiones, no me hagan enojar. De todas maneras, escuchemos a Román, que puso en claro lo que decíamos recién sobre el deudor Tinelli.
Entonces, viste, es complicado, y nosotros, te vuelvo a repetir, sé que se habló mucho, dijeron que estábamos molestos. Bueno, el hincha de Boca sabemos que está con mucha rabia hace una semana, muy enojado. Yo estoy recaliente, esa es la verdad. Pero nosotros nunca vamos a hacer un papelón mundial de no presentarnos a un partido de fútbol. Porque no queremos que el nombre de nuestro club salga de esa manera, jamás. Sabiendo que esto que pasó no está nada bien, porque te vuelvo a repetir, el presidente de la liga fue el que me dijo el jueves a las 9:30 de la noche que confirmaba que podíamos jugar. Entonces, es lo que pasó, fue esa es la verdad. Ahora, Román, el martes, sí. Dieguito, ¿con quién jugamos?
Con San Lorenzo juega Boca, ¿no?
¿Hincha de qué equipo del presidente de la liga?
Bueno, pero se supone, ¿no? Que
te pregunto.
Es Tinelli hincha de San Lorenzo.
Ah, bueno. ¿El presidente de la liga quién es?
¿Vos crees que tiene que ver?
No, yo te pregunto, porque el martes, viste, es muy difícil poner el partido el miércoles.
¿Pidieron postergación?
Pero me parece que es sentido común, Sebastián. Tampoco la vida es si pedimos postergación o no. Me parece que es sentido común. ¿No te parece? Nosotros fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino. Nosotros no fuimos a Brasil a jugar un amistoso para ganar plata. Fuimos a representar al fútbol argentino. Si tenemos un certificado del cónsul, que no rompimos la burbuja, tenemos un certificado de la Conmebol, que no rompimos la burbuja, llegamos a Buenos Aires en vuelo privado, en Ezeiza nos hicimos los estudios, están todos negativos, en el día de ayer se volvieron a hacer todos los estudios, están todos negativos, seguimos la burbuja del hotel. viste, un poquito me parece de solidaridad. Tiene que haber un poquito de ayuda, ¿no? Porque vos fuiste a representar al fútbol argentino. Nosotros no nos fuimos de vacaciones. Pero no, acá no, no, es el fútbol argentino esto. Nosotros respetamos la historia del fútbol argentino. La respetamos. ¿Sí? La respetamos y lo vamos a respetar siempre. Porque yo amo al fútbol argentino y lo tenemos que respetar. Pero el martes jugamos contra el equipo del presidente de la liga. Así que no pasa nada, le jugaremos, pero no cuesta nada cambiar el día, un día para que nosotros juguemos con nuestros jugadores, porque nosotros no queremos ventaja de nada, Sebastián, queremos competir, nada más.
Queda claro que ni siquiera había que había que suspender el partido, había que reprogramarlo nada más, ¿no? Porque eso, esa semana hay partidos en otros días.
Sí, en realidad hay partidos martes, miércoles y jueves. Boca está previsto para mañana a la noche. Y miércoles y jueves a la noche hay partido. Esto es verdad que hay partido. Yo quiero saber qué problema había para pasar hoy el partido del jueves al miércoles.
Obvio.
Y el del martes. No había mayores inconvenientes. Ahora, obvio. Yo quiero que, primero, que Tinelli ha operado políticamente, no me cabe duda. Que esto tiene que ver además con su búsqueda de la presidencia de la AFA y la lucha entre Tinelli y Tapia, no me cabe duda. Tampoco me cabe duda que cuando se votó, porque hoy se volvió a votar, pero la vez anterior, o sea, que nos obligó a jugar contra Banfield con los chicos que habían jugado el día anterior en la reserva, el único equipo que votó, el único club, mejor dicho, que votó a favor de Boca fue Platense. Todo el resto lo hizo en contra, diciendo que Boca tenía, es lo mismo tener 8 jugadores con COVID y ser contacto no directo, hiperdirecto, que esto que planteaba Boca, que además le contó todos los hisopados, le contó la cantidad de vacunados, la cantidad de ya infectados y salidos del coronavirus, que fue en los famosos 18 del año pasado. Le dieron toda la información médica, digamos. De todas maneras dijeron que la liga jamás cambiará una fecha. Dos cuestiones. Uno, que jamás cambien una fecha de aquí adelante. Y creo que Boca, porque está más solo que Hitler el Día del Amigo en Israel, debería dedicarse ahora a que la liga, que se ha vuelto casi, yo diría, el ejemplo a seguir por la humanidad en el cumplimiento de los reglamentos, cumpla con su reglamento que dice que no se puede deber dinero a los jugadores de ningún concepto, prima, sueldo, premios, etcétera. Que se haga la auditoría que dice el reglamento en todos los clubes respecto a pago de sueldos, pago de transferencias. Muchachos, si esto es así, quiero aclarar ya que no menos, y dije no menos, del 80% de los 26 clubes que están hoy en la Liga Profesional de Fútbol, quedan automáticamente afuera.
Me encanta ese argumento. Ese argumento es poderosísimo. O sea, ustedes son inflexibles, Liga. Ustedes son inflexibles para mover una fecha de un día para el otro, no si ni siquiera para postergar un partido, pero no son inflexibles para ver, por ejemplo, si San Lorenzo tiene deuda o no con sus jugadores, si River pagó las transferencias, Independiente debe o no plata a sus jugadores. La verdad, es insólito. Ese argumento es decisivo,
Héctor. Yo creo que no nos queda otra, porque lo demás es una pelea absurda. Todos contra Boca, Boca contra todos. No entremos en esa porque evidentemente no es el camino. Ahora el camino es, muchachos, ahora el reglamento.
Pero al punto de que se han cambiado partidos porque se superponían. Che, mirá, me queda muy justo con un partido de la Libertadores de la Sudamericana, córremelo un día, pásamelo el sábado al domingo. Estos son habitualidades, ¿no es que nunca escuchamos esto? De pedir cambien una fecha del partido de un martes a un miércoles, de un viernes a un sábado. Che, Boca al final no juega el miércoles, juega el jueves porque entonces se le pisa con el del domingo. Eso lo hemos escuchado y hemos criticado también que sin estos motivos aparentes se cambiaban durante la semana. Te enterabas que Boca al final cambiaba de horario, no jugaba a las 4 de la mañana, jugaba a las 10. No era una locura lo que estábamos
haciendo. Flor, yo estoy de acuerdo con vos, pero me parece que ya acaecidos los hechos como fueron, me parece que es excelente lo que plantea Héctor. habría que ponerse durísimo en la solicitud de que se cumpla el reglamento respecto del conjunto de las reglas de la liga, y entre ellos fundamentalmente lo que está planteando Héctor. Lo que pasó, pasó. Es decir, señores de la liga, públicamente, hagan las auditorías, vean si deben plata o no y suspendan a los clubes que no están en condiciones de seguir jugando. Me parece que ese debe ser el punto de inflexión nuestro.
Además, nosotros ahora podemos ser más reglamentaristas que ellos, porque ya nos aplicaron el reglamento. Ahora que se los apliquen a ellos.
Claro.
Ustedes dicen que el presidente de la liga, aunque él diga que no tiene un pensamiento chiquito, va a sancionar a su propio club.
Hay que exigirlo.
No, sí, pero la auditoría decide, no él.
No, hay que exigirlo.
La auditoría.
Boca debe exigirlo. Boca debe exigir la auditoría y debe exigir que se cumpla el reglamento. No importa si lo va a hacer Tinelli o no. Que mande la auditoría, que diga si le deben o no, que entreviste a los jugadores y que de ahí salga. Boca debe exigir esto.
Dicho todo esto y llegando a la media hora del programa, los huevos de los pibes.
A ver, ¿cómo es eso?
Los huevos que pusieron los pibes y los huevos que van a poner el martes. Yo no tengo duda, ¿eh? Hay que salir a la cancha.
A ver, jugar los como escuchamos. Bien. Vamos los pibes, ellos mismos lo cantaban. Vamos una tanda, le damos un poquito a los pibes y con Marta Elguero, la Fundación Boca Juniors.
Radio Rebelde. La radio de todos.
El Ángel de River.
Hay un ángel que vuela.
Todos los jueves a las 3 de la tarde.
Gambeteando las nubes.
Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Plate. El Ángel de River.
Los lunes a las 8 de la noche, Oscar Merlo y Oscar Castellucci hacen No mires para otro lado. Que vulneren tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos. No mires para otro lado.
No mires para otro lado.
Ahí vamos. Bueno, no perdamos las ilusiones. Cantemos una canción rock and roll.
Taxi Hoy, todos los viernes por las 7:40 Radio Rebelde. Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy. Escuchanos desde las 15 horas por las 7:40 Radio Rebelde. Primero, lo primero. El café te lo tomas después.
A Ligar, mi amor. El programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados de 12 a 14 lo escuchás por Radio Rebelde, AM740.
Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, yo nací en este país.
Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
Con Daniel Galazo.
Radio Rebelde. La radio de todos.
Thank you.
dale, dale, ¿estamos o no estamos en contacto con Marta Elguero?
Estamos, Héctor, ¿cómo estás?
Marta Elguero, un placer escucharte, ¿cómo estás? Antes de entrar en la fundación te voy a robar un segundito, porque estábamos hablando de vamos, vamos los pibes, y quería decir solo dos cosas. Una, en homenaje a los pibes, cómo formó Boca en el partido del martes contra Banfield. Agustín Lastra, Eros Mancuso, Baltasar Bernardi, Gabriel Aranda, Valentín Barco, Rodrigo Montes, Ezequiel Fernández, Gabriel Vega, Vicente Taborda, Ezequiel Almirón, Israel Escalante. Después entraron, lamentablemente, porque se lesionó Almirón a los 30 minutos, que tiene un desgarro, entró Eric Bodensar y entró Alexis Alvariño por Escalante. Realmente una maravilla cómo jugaron los chicos de Boca, demuestra un excelente trabajo el Seba Battaglia en la reserva, y además una identidad que me parece lo más destacable de todo. Jugaron como juegan siempre, o sea, no entraron a especular, no entraron, entraron a jugar como juegan siempre, con algunos jugadores realmente notables para mi gusto, el Colorado Barco, que es de una habilidad para ser un marcador lateral izquierdo, de una habilidad notable. El caso de Vega, que me parece que tiene un manejo de la pelota excepcional. El caso de Montes, el caso de Taborda, que además tiene 400 pulmones. El caso del 5, de X Fernández, que estaba lesionado y pidió ser impensado para jugar. Una maravilla.
¿Cómo tenía el tobillo ese chico? Porque se ve. Va, se circuló en las redes la foto del tobillo. Yo decía, por favor. Era una pelota de fútbol.
Yo creo que en eso tenemos que estar muy contentos, porque demostraron un nivel de identidad, de entrega, de voluntad de jugar y defender los colores de Boca excepcionales. No le quiero robar más tiempo a Marta, solo voy a decir que Cardona y Fabra pidieron jugar mañana, porque la Liga una vez más no quiso postergar, así que mañana jugaremos a la noche contra los Cuervos de dónde, de algún lugar, de Carrefour, es Carrefour, no sé, eso, contra ese equipo, pidieron jugar Fabra y Cardona. Yo no sé qué se va a hacer. Si a mí me preguntan, yo no soy nadie, solo un socio hincha de Boca, yo seguiría con los chicos y no pondría ningún jugador profesional del primer equipo mañana. Pero bueno, eso se verá. La duda es si va a poder jugar mañana Fernández, si no, probablemente lo reemplace Duarte. ¿Qué te pareció, Marta, lo de vamos los pibes y después vamos con la fundación?
Sí, bueno, justamente te iba a decir que más allá de la responsabilidad que tengo en la fundación, yo soy hincha de Boca. Soy futbolera y realmente todavía no me recupero de la bronca de lo que pasó. Y con respecto a vamos, vamos los pibes, y sí, los pibes son lo más, y además representan el proyecto que todos nosotros venimos acompañando y defendiendo con respecto a lo que son los jóvenes futbolistas que tenemos, que quieren al club, y cuando salen a la cancha ni juegan para atrás, ni caminan la cancha, sino que la corren y que ponen todo lo que tienen que poner a lo Boca, como nos gusta a nosotros. Así que, bueno, ahora si querés podemos hablar un ratito de la fundación.
Totalmente. Una de nuestras expectativas, decía alguien hoy en las redes, y yo lo voy a copiar y reproducir, es que en vez de ir a buscar a seis a jugadores venidos del exterior, probablemente en los próximos años, si seguimos insistiendo en esta línea, vayamos a buscar a Ezeiza, pero al predio de Ezeiza, los jugadores para el primer equipo de Boca. Con esto cerramos lo de los pibes, seguramente volvemos el lunes que viene, porque mañana van a volver a jugar, y decimos, Marta, ¿qué es la Fundación Boca Juniors?
Ay, la Fundación es un desafío espectacular, es una serie de programas y proyectos que tienen con objetivo cumplir muchos de los objetivos justamente que nos planteamos en la campaña antes de llegar al club. Tienen que ver con construir un espacio abierto al barrio, abrir las puertas del club al barrio, fortalecer los lazos del barrio, el club y la fundación, y potenciar esa identidad común que tenemos por estar en el barrio de La Boca, que al que nos une absolutamente todas nuestras raíces. Esa es la fundación. Y a partir de allí, un grupo de hombres y mujeres fuimos, la verdad, que honrados en ser parte de ellos con el consejo directivo, y hemos desarrollado un plan de acción, hemos definido algunos programas y dentro de cada uno de esos programas, proyectos.
¿Qué lejos había quedado el club del barrio, ¿no? ¿Qué lejos había quedado de la gente más humilde, que en La Boca es realmente mucha, y el club, qué poco compromiso que había tenido con el barrio? Creo que esta recuperación de la relación con el barrio, y además la idea de extenderlo a una cantidad de proyectos y actividades que ya algunas están desarrollando. Yo veo en las redes actividades que ya se están desarrollando. Contanos lo que ya está y lo que está en proyecto para hacerse.
Bueno, en principio les quiero decir que nosotros tenemos definidos tres programas. Uno que se denomina Prevenir con Amor, otro Raíces Geneises, y el tercero Te Quiero Ver Campeón. Cada uno de estos programas...
No le puse los nombres, ¿sí? Por los nombres ya conmueven todos.
Tratamos. bueno, cada uno de estos programas tiene una... En este caso, los tres programas tienen cada uno una directora. Lucía Vega en Prevenir con Amor, Verónica Hernández en Raíces Geneises, y yo soy la directora de Te Quiero Ver Campeón. Y quiero aclarar que este nombre también ha sido propuesto por un integrante de nuestra agrupación, de Ignacio Barrieta, que en una de las charlas me sugirió que era un buen nombre contenedor de los proyectos que voy a tener a mi cargo con un grupo de colaboradores y un equipo multidisciplinario. Así que bueno, sí, ya hay algunos de los proyectos que están en marcha. También les quiero aclarar que son uno de los objetivos fundamentales de la fundación no es llevar a cabo acciones sociales directas, sino que hacer programas que tengan continuidad en el tiempo y que incluso que sean bien institucionales y que vayan más allá de las personas que actualmente estamos. Lo programático tiende a generar mayor inclusión social, igualdad de oportunidades, cambios culturales que creemos que son importantes gestar y que luego se vayan fortaleciendo a través del tiempo. Para ello, además de haber convocado a quienes quieran aportar su trabajo, su tiempo en la fundación, también hemos hecho llevado a cabo algunos convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales. En esta etapa es importante apoyarnos también en otras instituciones que tienen cierta antigüedad, cierta experiencia, y que nos viene bien para poder avanzar un poquito más rápido. Por eso que también tenemos un proyecto conveniado con el ANSES, jueves por medio, en la casa que tiene la fundación en el pasaje Solesi y Villafañe. Allí se lleva a cabo una jornada donde el ANSES presta un servicio integral a todos los vecinos del barrio.
Este jueves, ¿no, Marta?
Este jueves Solesi y Villafañe.
Este jueves va a estar ese operativo vigente y abierto al barrio para que se acerque cualquier vecino que necesite porque eso es una
cualquier cosa gestión no que, es para socios cualquier gestión que lleve, cualquier gestión que realice el ANSES se puede hacer allí o consultar. Y es de 10 a 14.
Y no es para socios de Boca, es para todos.
No, para todos, es para el barrio, para socios y para no socios. Bueno, también tenemos un convenio con ACUMAR que nos permitió incorporar a un grupo de jóvenes para que se capaciten como guías de turismo locales. Esto les permite capacitarse y después tener una salida laboral, porque bueno, todos sabemos de la importancia desde el punto de vista turístico que tiene el barrio de La Boca. Los turistas bajan del avión y el primer lugar que van es a La Boca. Así que bueno, es para jóvenes, mientras estudian reciben un viático que les permite, bueno, el sustento para ese tiempo de capacitación y bueno, y luego la posibilidad de desarrollar su vocación en el barrio. Luego hay otros proyectos que requieren más tiempo de estructuración, de armado, de armado de equipo fundamentalmente, ¿no? Los que tengo a mi cargo, uno de ellos la mayoría tienen que ver con la prevención de la salud. Uno de ellos, que se va a iniciar en septiembre, lo denominamos Veo, es un proyecto que parcialmente se lleva a cabo en muchos lugares, pero tiene una diferencia sustancial. Es un control, un chequeo oftalmológico para los niños. Nosotros lo vamos a orientar para los que van a ingresar al primer grado y al primer año. Y luego de ser chequeados por profesionales, en caso de necesitar anteojos, la fundación se los va a entregar gratuitamente. Esto nos diferencia de muchos otros programas, incluso gubernamentales, que sí les dan un precio promocional, pero se los cobran los anteojos. En nuestro caso, no lo vamos a hacer. Luego, un programa de inclusión que se denomina Somos un Solo Corazón. La primera jornada se va a llevar a cabo el 7 de agosto. Es una jornada deportiva inclusiva donde van a participar un grupo de chicos con discapacidad y otro grupo de chicos sin discapacidad. Va a estar también Pepe Céspedes, que es un deportista doblemente amputado. Va a ser como un taller con los niños, los va a hacer jugar. Y también lo hacemos con una colaboración impresionante del Departamento de Básquetbol, al que le quiero aprovechar para agradecer que ha puesto a disposición sus profesores y la posibilidad de que esta jornada se lleve a cabo en la Bombonerita, que para nosotros es un ícono también del club. Así que bueno, eso va a ser el 7 de agosto de 15 a 17 y va a ser con inscripción previa para cumplir con los protocolos y que no haya más gente de la permitida en estos tiempos.
Marta, luego, una de las cosas más interesantes me parece que es que hay programas que atienden directamente por ahí a necesidades del momento y programas absolutamente estructurales cuya duración en el tiempo puede ser X, o sea, muy muy factible de ser mantenidos y dándole vueltas y recreándolos permanentemente, ¿no?
Bueno, ese es el espíritu que nosotros tenemos, porque todos sabemos que ciertos proyectos tienden, como decía al principio, a cambiar algunas pautas culturales, bueno, para una mejor convivencia. Esto no se logra ni por una decisión solamente, esto se logra con el tiempo. Por eso que nosotros decimos programático, y que también nos trascienda, porque uno, cuando define este tipo de acción, tiene que pensar que, bueno, que uno está hoy, mañana no, vienen otros, pero que le tenemos que dar continuidad. Creo que todos tenemos que aprender y comprender la necesidad de rescatar lo que tiene un buen objetivo, lo que está bien hecho, modificar lo que no está bien, pero continuar. Eso es lo que nosotros pretendemos de la fundación.
Marta, vos estás sinceramente todos los días trabajando a diestra y siniestra para todos los proyectos, tanto de interior y exterior, como para la fundación. ¿Cuál es tu sensación o cuál fue la sensación del barrio hacia el club cuando empezó a trabajar después de tanto tiempo sin presencia? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Porque en el barrio de La Boca, hay que decir, hay muchos grupos que trabajan en pos
de... El barrio de La Boca tiene infinidad de instituciones y de organizaciones sociales. Nosotros estamos haciendo un relevamiento de las instituciones, de las organizaciones, porque bueno, necesitamos una base de datos. Todo este relevamiento es transversal a todos los programas y a todos los proyectos, porque bueno, si uno no sabe dónde está parado, tampoco puede definir algunas cosas. ¿Qué es lo que nosotros captamos de este principio de relevamiento que estamos haciendo? Es la desilusión que tiene el barrio con respecto a los últimos años de la gestión anterior. Nosotros asumimos en diciembre del 19, un año encerrados por la pandemia, y recién a comienzos de este año pudimos poner en marcha algunos aspectos de la fundación. Pero sí recogemos la desilusión que tienen de haber tenido un club cerrado a la comunidad, que se orientaba a ciertos sectores más bien elitistas. Tenían una liga del potrero donde estaban los pibes del barrio jugando en una plaza, y del otro lado del alambrado estaban los pibes con las Nike. Y bueno, nosotros tenemos un concepto totalmente diferente. Nosotros queremos que los chicos del barrio estén en el club y recuperar ese espíritu de identidad mutua, ¿no? Sí, por supuesto.
Ahora, en La Boca dicen que hay más organizaciones, agrupaciones, grupos, ONG, etcétera, etcétera, que en todo el universo. ¿Eso es verdad, Marta?
Es verdad, es verdad. Yo, digamos, yo tengo experiencia de haber trabajado en distintos territorios, pero realmente que la fortaleza que tiene en las instituciones del barrio es muy, muy fuerte, y es un barrio de 3 kilómetros cuadrados. Y claro, sin embargo, es valioso. Lo que hay que lograr es una convivencia, una buena convivencia.
El sentido
y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Lo hemos dicho en la campaña, ¿no? Nosotros todos cantamos que somos del barrio de La Boca y nos sentimos parte del barrio de La Boca. Exacto. El barrio es un barrio muy unido, que trabaja codo a codo en un montón de sentidos. Hay protocolos para incendios, protocolos para desalojos, muchos comedores, merenderos,
muchas instituciones ligadas a la cultura. Hay muchísimos talleres de teatro, de pintura. Bueno, está también la impronta de Quinquela Martín, que no es menor, y que ha dejado realmente una estela de vocaciones, ¿no?
Tuve el placer de conocer a Quinquela Martín y tengo acá en mi biblioteca una biografía de él dedicada. Lástima que no me dedicó, aunque sea un dibujito, un algo.
¿No te buscaste? Capaz, Héctor, sos uno de los que están, uno de esos tantos... ¿No? Tiene tu cara todos esos que están trabajando en el puerto.
¿Te parece?
No, además soy un nacido concurrente al museo. Pero bueno, más allá de esto, me dijo una cosa Quinquela Martín, que demuestra en alguna medida lo que somos los argentinos. Me dijo, hijo, yo era muy joven en ese momento, hijo, yo vivo de mi Marchand en Francia, porque acá me dicen los que creen saber que soy solo un pintor costumbrista de La Boca. Con cierto dolor. Marta, ¿cuánto ganas por hacer todo esto?
Ay, gano, no sabés cuánta felicidad. Cada vez que entro al club,
gracias a Donoren.
Por supuesto, todos trabajamos a Donoren en el club, los directivos, los colaboradores y nosotros en la fundación. Pero ¿quién nos quita el placer de entrar todos los días al club Yo no dejo de sentirme tan feliz, realmente dando lo mejor, dando mi tiempo y todo lo que tengo para poder realizar cosas. Héctor, si me permitís, quería comentar un poquitito de otro proyecto que yo creo que es muy caro para todos los que somos hinchas de Boca, que es el proyecto de escuelas rurales. Este proyecto arrancó en los tiempos en que Alberto J. Armando era presidente del club, y bueno, por una iniciativa de él y con la aprobación de la comisión directiva de ese tiempo, se construyeron 12 escuelas en parajes del interior de nuestro país, con un formato muy particular que identificaba algo parecido a la Bombonera, semicircular, y bueno, que a través del tiempo fue, digamos, que abandonado en cuanto al mantenimiento, no solo al mantenimiento desde el punto de vista material, sino al lazo que el club tiene que tener con estas escuelas. Bueno, hoy quedan 6 escuelas de las 12 originales. En Rosario de la Frontera, en Salta, en La Guadita, en La Rioja, en Simoca, en Tucumán, en Campo Ramón, en Misiones, en Colonia Pujol, Esperanza, en Santa Fe, y en Colonia Crespo, en Entre Ríos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reflotar el espíritu de Alberto J. Armando, poniendo el acento en estas escuelas que quedan, con la ilusión de que con el tiempo podamos volver a tener 12 escuelas. Pero también en este caso no vamos a visitar la escuela con un pincelito, darle una lavada de cara y no volver hasta dentro de 4 años. No, lo que queremos es desarrollar también un proyecto que tenga continuidad y que quede nuevamente estampada la marca de nuestro club, el escudo de nuestro club, en alguna obra que, bueno, que ya vamos a definir, todavía no está definida, pero que va a ser, yo creo que muy, muy importante y para todos los que somos hinchas de Boca. Y por último decirles que la fundación es de todos los socios de Boca. ¿Por qué es de todos? De todos los que pagamos nuestra cuota como socios, porque el 1% de todo lo que se cobra por la cuota social va a los fondos de la fundación, y es con lo que nosotros vamos luego a llevar a cabo los proyectos y las obras que tengamos que hacer. Así que todos tenemos que sentir que cuando la fundación hace algo, lo estamos haciendo entre todos, y eso es muy importante.
Marta, realmente que Boca le vuelva a dar a la gente lo que la gente le da a Boca, que es ese sentimiento, ese acompañamiento, esa lealtad realmente inconmensurable, me parece que es una forma de realmente ser un club ligado a su historia, a su gente, a su identidad. Me parece realmente maravilloso lo que están haciendo. Me pone muy contento que el 1% de lo que pago vaya a la fundación. Podríamos, si seguimos bien de 6 a sacando jugadores, podemos aumentarlo inclusive, y me pondría, nos pondría, no solo a mí, mucho más contento. Te queremos contar que además Marta, que es una remadora incansable, es miembro de la agrupación Azul y Oro, que nos podés seguir en Facebook como @agrupacionazulyoro, en Instagram como Azul y Oro OK, en Twitter como Azul y Oro _1905, y que este programa, porque César Cortés la rema también, es otro compañero de la agrupación, mañana lo vas a poder escuchar, o a partir de mañana, cuando se te ocurra, lo vas a poder escuchar en YouTube como Agrupación Azul y Oro, en nuestro canal de YouTube, o en Spotify también como Agrupación Azul y Oro.
Héctor, te voy a robar un minuto.
Dale.
Porque yo a Marta la conozco hace muchos, muchos años, en otro ámbito de la vida, y yo tengo esta frase, ¿no? Que así como el conejo blanco, Marta fue la que me invitó a este mundo de maravillas que es, en este caso sería Alicia, mira que yo me invité a este mundo de maravillas que es encontrarme un club del lado de adentro, ¿no? En trabajar, en hacer más grande el club. Yo le voy a estar eternamente agradecida a Marta porque es no solo una gran dirigente, sino una enorme, enorme persona. Y así como Marta me abrió las puertas a mí, la agrupación es un ámbito para que otras personas que tienen ganas de formar parte de la vida del club desde otro lugar, poniendo ad honorem su granito de arena para hacer más grande el club, se acerquen y compartan esta pasión que tenemos todos. Así que a través de las redes nos pueden escribir y sumarse a este nuevo mundo.
Vamos los pibes, ¿no? Los que están en la cancha y los que están afuera de la cancha.
Marta, te agradecemos todo. El que más te va a agradecer es todo el que reciba parte de ese inmenso trabajo que están haciendo y que nos pone orgullosos a todos los hinchas de Boca. Te mando un beso gigante y simplemente vamos Boca.
Vamos Boca y vamos los pibes.
Flor, nos vemos el lunes. Cuando vos quieras nos escuchar. Canal de YouTube, Spotify, en YouTube vas a encontrar además un noticiero de Boca muy lindo, un ping-pong que es lo que más me gusta a mí. Chau, nos vemos.
Hasta el lunes.
Radio Rebelde, la radio de todos.
Escúchanos por internet ingresando a www.